Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento ya está la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este martes 9 de septiembre. Ya saben ustedes que lo que pasa en Madrid siempre tiene una repercusión en toda España, y no hay que desmerecer a ninguna ciudad española, pero ya me entienden. Desde hace meses había una pregunta en el aire, una pregunta política. Hoy Ana Botella, hace unos minutos, a eso de las 5 de la tarde, lo hemos escuchado en el boletín de noticias de las 5 de la tarde, ha respondido.
Hoy, después de 3 mandatos, quiero anunciarles mi decisión de no concurrir a las elecciones municipales del próximo año. Esta mañana he reiterado mi decisión al presidente del Gobierno y presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, de la que él tenía conocimiento desde hace ya algunos días.
Ana Botella no se presentará como candidata a las elecciones municipales de 2015, es concejal en Madrid desde el año 2003 y alcaldesa desde diciembre del año 11, cuando Alberto Ruiz Gallardón fue nombrado ministro de Justicia por Mariano Rajoy. Su paso por el consistorio no ha sido nada fácil, atrás queda por ejemplo la tragedia del Madrid Arena o episodios de otro tipo que le supusieron a la alcaldesa bastantes bromas de mal gusto, de la vuelta al mundo aquel famoso relaxing cup of café con leche en la Plaza Mayor, para defender la candidatura de Madrid 2020. Hoy hace justo un año. Una vez respondida la pregunta, ahora empiezan a hacerse ya definitivamente las quinielas.
Estoy segura de que el Partido Popular empeñará sus mejores esfuerzos para ofrecer de nuevo una opción capaz de renovar la generosa confianza que los madrileños nos han otorgado durante tanto tiempo.
Desde 1995 el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid y esa es una de las piezas clave de las elecciones municipales del último domingo de mayo del año que viene. A 4 meses de las elecciones generales, el Partido Popular no puede permitirse perder Madrid. Y ahí entra lo que ha ocurrido en el día de hoy, la renuncia de Ana Botella a la candidatura. En esas quinielas suenan con fuerza Cristina Cifuentes, la actual delegada del Gobierno en Madrid, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, o por supuesto Esperanza Aguirre, la presidenta del PP en Madrid, que nada más conocer la noticia aseguraba en su cuenta de Twitter que Ana Botella siempre ha hecho lo mejor para el Partido Popular. Es la noticia política de este 9 de septiembre, que por supuesto analizaremos en la linterna de hoy. Estamos, por cierto, a 2 meses de la presunta consulta independentista del referéndum planteado por Artur Mas y a 2 días de la diada, la fiesta privada de los independentistas que han privatizado la diada el día de Cataluña, y el ambiente se caldea, como muestran las palabras del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que no olvidemos sostiene el gobierno de Artur Mas, que está en un segundo plano, pero que ya está buscando su papel tras el fracaso del referéndum. Está asomándose Oriol Junqueras. Hoy ha citado a Luther King y ha hecho un llamamiento a la desobediencia civil.
La máxima expresión de desobediencia civil es votar. Cuando te dicen no dejaremos votar, y entonces tú votas. No solo tienes el derecho a desobedecer aquello que es injusto, sino que también tienes el deber de intentar desobedecer.
Un partido que se llama democrático no puede llamar a no cumplir la ley, a la desobediencia civil, pero ya ven ustedes. Lo dicen desde el gobierno y desde el Partido Popular. El portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, ha tildado esto de Junqueras de temeridad.
Pues eso es una temeridad, y además las leyes prevén la desobediencia. Entonces es una temeridad. No sé si él va a incurrir en desobediencia o lo pide para los demás. Es una posición temeraria e irresponsable.
Es un delito. Con declaraciones como las de Oriol Junqueras, se hace más necesaria la unidad del resto de fuerzas políticas, por ejemplo, con ese pacto ofrecido por el Partido Popular la semana pasada, que todo el mundo rechaza, salvo UPyD. No estaría de más aprender algo de los británicos, en este caso de los ingleses, que tienen en el horizonte un escenario pues parecido en cuanto al desafío, pero ya saben ustedes que no hay ninguna similitud entre el caso escocés y el catalán y el español. Aunque en este caso, y esa es la diferencia, el referéndum es legal. Referéndum independentista en Escocia el 18 de septiembre. Allí los partidos ingleses iban de la mano. De hecho, el primer ministro David Cameron, que es conservador, junto a su viceprimer ministro, que es liberal demócrata, Clegg, y el laborista Miliband, van a viajar mañana juntos a Escocia para trasladar un mensaje. Queremos que os quedéis. Los mercados financieros también piden esa permanencia de Escocia en el Reino Unido. El ministro de Asuntos Exteriores español, García Margallo, alertaba del riesgo para la economía.
Vamos a esperar qué es lo que ocurre allí, pero ya ha visto usted que las repercusiones en los mercados financieros pues han sido las que han sido. Es decir, cualquier movimiento de desestabilización en una unión tan estrecha como es la Unión Europea tiene repercusiones en toda la Unión.
También los expertos económicos alertan de los riesgos de esa independencia de Escocia. De hecho, los mercados se resienten, los mercados financieros, hoy, ante la creciente corriente a favor de la independencia de ese territorio por parte del Reino Unido. Este será uno de los asuntos que abordaremos en la reunión del equipo económico a partir de las 9 de la noche en la Linterna. Joaquín Bilmanos.
Escocia añade más incertidumbre y eso es lo que menos le gusta al dinero, a los inversores. El IBEX 35 de Madrid se ha dejado el nivel de los 11.000 puntos. Ha liderado las pérdidas en Europa. El posible contagio a Cataluña ha provocado que el bono español sufra el segundo mayor incremento del año. Los expertos creen que un sí en la consulta pondría a los mercados contra las cuerdas, llevaría una caída mucho más acusada de la libra. Habría consecuencias para las empresas españolas que tienen intereses en la zona. Lo dice a COPE desde Londres el economista Daniel Lacalle.
Pues sus cuentas de resultados pueden tener un impacto, pero no veo yo un impacto, digamos, grave de pérdida patrimonial grande.
Ahí están Telefónica, Iberdrola o Santander. Han invertido unos 70.000 millones de euros en el mercado británico en los últimos 10 años.
Es noticia hasta ahora la presentación de los nuevos productos de Apple, todo rodeado del secretismo habitual de este tipo de eventos. Washington, Juan Fierro.
Acaba de comenzar hace apenas unos segundos y Tim Cook, el consejero delegado de Apple, ha elegido para esta presentación un edificio con mucha historia, emblemático para la compañía, el Flint Center, donde Steve Jobs presentaba, por ejemplo, en 1984 el Macintosh o el iMac en 1998. Hoy se esperan dos nuevos iPhones más grandes de 12 y 14 centímetros con una imagen similar al iPad, con esquinas redondeadas, nuevo procesador más rápido y mejor cámara, así como el primer reloj inteligente, el que sería el primer producto nuevo de los últimos 4 años en Apple. Además, se esperan nuevos servicios en el ámbito de la salud, pagos digitales y automatización del hogar. Las acciones de Apple están subiendo casi un 2%, superando los $100 por acción a la espera de estos nuevos productos de la compañía.
De vuelta a la crónica de España, a esta hora destacamos la asignatura pendiente en nuestro país es la educación en general, ahora que estamos comenzando otro curso escolar. En España estudiar no es sinónimo de tener un empleo. El paro entre los titulados triplica el de la media de los países europeos. Un 14% de los universitarios y de los alumnos que optan por la formación profesional no encuentran trabajo. ¿Qué falla? Según el Gobierno, la calidad de nuestra educación, como nos cuenta Carmen Lavalle.
Datos contundentes en este informe que refleja de nuevo, por ejemplo, que España es el país europeo con mayor número de ninis. Uno de cada cuatro jóvenes españoles ni estudia ni trabaja aquí, frente al 6% de media en la OCDE. Además, el nivel de estudios del 45% de la población española es de como máximo secundaria, casi el doble que la media de los países de nuestro entorno. El estudio también recoge que la tasa de titulados españoles parados triplica el promedio de los 44 países miembros. Gastamos más en educación, hay menos alumnos por profesor y los sueldos de los profesores son de media más altos que en nuestro entorno, pero según queda patente en el panorama de la educación 2014, esto no implica mejores resultados ni en competencias de los alumnos y de la población ni en retorno económico de la inversión educativa.
Es un mal dato que coincide con este comienzo de curso y de la aplicación de la ley que lleva la firma del Partido Popular, la Ley de Calidad de la Educación, del ministro José Ignacio Wert. Es la primera norma educativa de un gobierno del Partido Popular que entra en vigor. Todas las anteriores son del Partido Socialista. Los efectos no se van a notar demasiado en Andalucía, País Vasco, Canarias, Asturias y Cataluña, y es que aprovechando el estado fragmentado, las competencias que tienen en materia de educación y el margen que les ofrece la ley del Partido Popular, van a dejar prácticamente sin efecto la nueva normativa con lo que el gobierno quiere mejorar el sistema. Es una ley a la carta, aunque la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, se sorprenda de que las comunidades apliquen lo mínimo. Son declaraciones a Mediodía COPE.
Yo lo que le he entendido al consejero es que van a intentar minimizar los efectos de la aplicación de la ley, pero honestamente, en términos prácticos, no sé eso qué quiere decir. Andalucía es una comunidad que tiene unos resultados bastante pobres. Luego yo diría que es una de las comunidades que tendría que hacer un esfuerzo mayor en mejorar la calidad del rendimiento.
Han pasado más cosas en este día en España que contamos ahora cuando estamos encendiendo la linterna. El árbol que anoche causó la muerte de un hombre en Madrid fue revisado hace 20 días.
Es el segundo suceso mortal de este tipo en los últimos 3 meses. El ayuntamiento dice que la rama del árbol estaba podrida y que era indetectable. Además, ha ordenado la revisión exhaustiva de todos los árboles de la ciudad.
La audiencia de Palma de Mallorca decidirá sobre la imputación de la infanta doña Cristina.
Lo hará en las próximas semanas. El juez Castro ha entregado a la sala los últimos recursos presentados desde el pasado 25 de junio, fecha en la que mantuvo su imputación por un presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales.
Google ha recibido más de 120.000 peticiones de derecho al olvido.
Peticiones para que el buscador retire enlaces a informaciones que perjudican a los ciudadanos y que ya no son pertinentes. Se aplica búsquedas por nombre y apellido. Fue reconocido por la Unión Europea la pasada primavera.
Los gases efecto invernadero llegaron a máximos históricos en 2013.
Experimentaron un incremento sin precedentes en los últimos 30 años. Según la ONU, la concentración de CO2 en la atmósfera fue del 142% de lo que se registró en la época preindustrial.
Esta noche podrá verse una nueva superluna.
Un fenómeno que se produce cuando la luna llena está en su máxima aproximación a la Tierra. El satélite se verá más grande y brillante y el mejor momento para observarlo será minutos antes de las 9 de la noche.
¿Qué más está pasando ahí fuera, Manuel Ángel Gómez?
Dentro de 3 horas, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reúne con los líderes del Congreso para informarles de cuál va a ser su estrategia contra los yihadistas del Estado Islámico en Irak y Siria. No está claro si Obama tendrá que pedir autorización al Capitolio para esta campaña militar contra los yihadistas. El avión de Malaysian Airlines, que se estrelló en julio en el este de Ucrania, fue derribado por el impacto de objetos que lo perforaron a gran velocidad. Es lo que dice el informe preliminar de la Junta Holandesa de Seguridad.
Listening to the communications among the crew members in the cockpit.
Su presidente asegura que las conversaciones entre los pilotos en la cabina no revelan que hubiera ningún fallo técnico y son ya 2.288 los fallecidos por ébola en África, según la Organización Mundial de la Salud.
Les recuerdo que a partir de las 8:15 encendemos Linterna Confidencial con Fernando Jauregui y Federico Quevedo. Después las noticias de la cultura, el Teatro de la Comedia. Serie nacional de la Compañía de Teatro Clásico tiene más pinta de teatro tras 12 años cerrado, aunque falta todavía 12 meses para que abra las puertas, Ramón García Peregrino.
Lo inauguró Alfonso XII en 1875 y en él estrenaban sus principales obras dramaturgos como Benavente, Jardiel Poncela, Miura o Neville. El Teatro de la Comedia lleva 12 años cerrado y no abrirá sus puertas de nuevo hasta septiembre del 15 con un coste total de 22 millones de euros. Miguel Ángel Recio, director general del INAEM.
Durante el verano llegamos a tener la finalización de todos estos trabajos para que la próxima temporada, ya sí, la temporada 2015-2016, tenga lugar en la Compañía Nacional de Teatro Clásico en su sede, que es este Teatro de la Comedia.
También oiremos a Pablo Verástegui, flamante director de San Sebastián, Capital Cultural Europea 2016, y escucharemos a David Bowie, que saca nuevo disco en noviembre.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, contamos a esta hora la circulación por las carreteras. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Problemas por elevada intensidad circulatoria en la provincia de Barcelona, en la capital, en la B20, y 9 kilómetros sentido Nudo Trinidad. En San Boi de Llobregat hay 2 kilómetros sentido C32. En esta B20 hay problemas en sentido Nudo Llobregat, en más de 3 kilómetros, y en Santa Coloma de Caramanet, en sentido Nudo Trinidad. En la B30 hay problemas en Sardañola del Vallès, en sentido Girona, y en Barberà del Vallès, sentido Martorell. En la C58, Moncada y Reixac, sentido Barcelona, 6 kilómetros, y en San Quirze del Vallès, 1 en sentido Manresa. Hay que circular con precaución en Madrid. Tenemos retenciones en la carretera Extremadura en Móstoles, el M40 entre Estadio de la Peineta y Coslada sentido A3, el A4 en la carretera de Andalucía en el acceso a la M30 por Méndez Álvaro y en la carretera de La Coruña entre Majadahonda y El Plantío en ambos sentidos.
Y el tiempo para las próximas horas con Cristina Blázquez.
En las próximas horas seguirán los chubascos y tormentas en el cuadrante nordeste y podrían ser fuertes en Pirineos y Cordillera Cantábrica. Las lluvias también llegarán a Baleares y al norte peninsular. Las temperaturas mínimas sin cambios y destacamos los 23 grados nocturnos de la costa mediterránea.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos hasta ahora 30 grados y cierta nubosidad con posibilidad de chubasco en la zona de la sierra. En las calles de la capital, tráfico lento en la M30, en la zona de Puente de los Franceses, en la Avenida de la Ilustración, sentido Puerta de Hierro, y en la zona de Ventas, en sentido sur. En el centro, intensidad en José Abascal y en Francisco Silvela, con Joaquín Costa, sentido República Argentina. Problemas también a la altura de la Plaza de Lima y en Raimundo Fernández Villaverde. Como les hemos venido contando, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha anunciado que después de 3 años de mandato, no se presentará la las elecciones municipales de 2015. Dice que se marcha habiendo cumplido con su deber, que esto no es una despedida, solo un anuncio, y que Mariano Rajoy ya conocía la decisión desde hace tiempo. Una de las primeras en reaccionar ha sido la presidenta del PP de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Dice en Twitter que Botella siempre ha hecho lo mejor para el Partido Popular. Esto es todo. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo, aquí en COPE.
Y enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Le has escuchado?
¿Qué haces a las 6, a las 7, a las 8 y a las 9 de la mañana? ¿Qué buscas en la radio a esas horas? ¿Qué información necesitas y en qué tono? Te aseguro que cada día me lo planteo para acertar contigo.
Ángel Expósito ya está en La Mañana.
De lunes a viernes a partir de las 6.
En COPE, estar informado.
Hijo, si llegan los exámenes finales, ¿qué tienes que hacer? ¿Huir del país o ponerte a estudiar?
Ponerme a estudiar, papá.
Eso es, hijo. Eso es.
Que tu hijo sea buen estudiante te alegrará más que nunca, porque si le incluyes en tu seguro de coche de Línea Directa, te haremos un descuento multiplicando su nota media por 2. Por ejemplo, si saca un 8, tendréis un 16% de descuento. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Demasiadas personas se enteran demasiado tarde de que padecen graves enfermedades como el cáncer. Y en salud es clave ir por delante. Por eso, Líder Chequeo es una herramienta médica muy útil, la más completa del mercado, para poder detectar 15 de los cánceres más comunes, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con dos consultas médicas y entrega posterior de informe incluidos. Líder Chequeo, con la garantía de Líder Doctor y Centro Sanitalia. Pide cita en el 902-050000. 902-050000. O en lidercheckeo.com.
La gente pregunta, ¿qué es Audi Retail Madrid? Yo les digo que no es solo la unión de Vallehermoso Wagen, Castellana Wagen y Audi Center Madrid Las Rozas. Es la marca de concesionarios Audi que cuenta con 6 centros repartidos en Madrid. Eso es Audi Retail Madrid. Conózcanos en www.audiretailmadridsa.es. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Fígaro ama a Susana, alrededor de la cual siempre revolotea el conde casado con la condesa, pero amada en secreto por Querubino, que es amigo de Fígaro con quien quiere casarse Marcelina, que al final resulta ser su madre. Comienza una nueva temporada en El Real con las bodas de Fígaro de Mozart. Del 15 al 27 de septiembre, 10 funciones. Compra tus entradas en taquilla 902-24-48-48 y web. Estreno de la temporada con la colaboración de Japan Tobacco International. Ven al Real.
En COPE Madrid tienes más. Más actualidad, más cobertura, más cerca.
106.3 TFM y en Onda Media en el 999. COPE Madrid. Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hay debate con Munir, ¿no, Rubén?
Claro que lo hay, Juan Pablo. Buenas tardes. Porque tú piensas que este chaval ha jugado solo 2 partidos de liga con el primer equipo del Barça, y que hay la sospecha de que la federación lo convoca también para que no se vaya convocado con Marruecos. Así que lo debatimos después de las noticias. La primera del día es el traslado a casa del piloto Michael Schumacher. ¿Cómo está, Carlos Miquel?
Michael Schumacher se le ha sido trasladado hoy desde el hospital de Lausana a su casa, a unos 40 kilómetros de donde salió hace 9 meses y medio para ir de vacaciones a esquiar. Y ha vuelto, lo ha explicado la familia, para seguir con su recuperación. Pero será una recuperación larga y difícil, queda un camino muy complicado por delante. Y añaden además que el traslado del Kaiser no se debe a una mejoría significativa, y eso hace pensar que todavía le queda mucho para estar en condiciones a un hombre que aún no mueve las piernas ni puede articular palabras.
Semana de partidos internacionales de las selecciones. ¿Cómo regresan para el derbi del sábado a las 8 de la tarde los futbolistas del Real Madrid? Miguel Ángel Díaz.
se han ejercitado esta tarde, Rubén. La principal noticia es que Cristiano Ronaldo se ha incorporado al trabajo de grupo. Quedan 3 entrenamientos y lo normal es que el portugués pueda jugar contra el Atlético. Ramos ha trabajado en el gimnasio, Carvajal está prácticamente descartado y se han incorporado además los internacionales españoles, los portugueses, los franceses y también Toni Kroos.
¿Y cómo están los futbolistas del rival del campeón de Liga, el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
Bueno, trabaja el Cholo Simeone sin 8 jugadores importantes que tienen todavía pendientes compromisos internacionales, como por ejemplo el caso de Mandžukić, el goleador del equipo rojiblanco, pero dentro del vestuario ya se empieza a medir la temperatura de cara a ese derbi con la tranquilidad, con no el relax, pero sí la convicción de que se pueda hacer lo que se ha hecho en los últimos compromisos, que es no perder o ganarle al Real Madrid.
En el Fútbol Club Barcelona, noticia también en la vuelta a los entrenamientos es Claudio Bravo, Gian Baggiori.
Según hemos podido saber, Bravo le pidió a Sampaoli que le liberase del partido que Chile tiene que jugar esta madrugada contra Haití en Miami y el seleccionador chileno accedió. El motivo, que Bravo ha visto que Ter Stegen está recuperado y quiere defender a toda costa su titularidad en el Barça. Esta mañana ya estaba en la Ciudad Deportiva.
Asunto Pedro León, se queda sin ficha con el Getafe. ¿Qué ha pasado, Gemma Santos?
Ha hablado esta mañana Ángel Torres en rueda de prensa. Ha dicho que conocía perfectamente las consecuencias de dejar sin ficha a su jugador, pero que prefirió dejarle a él fuera para fichar a otros. Niega lo que nos contó Tebas en estos micrófonos, que la Liga le había abierto expediente, e insiste en que no ha habido ofertas e incluso lanza un órdago. Dice Ángel Torres que si se hace pública una sola oferta, él deja el fútbol. Pues bien, Rubén, la cadena COPE tiene en su poder un documento con membrete del Hannover dirigido a Ángel Torres, en el que el club alemán ofrece 1 millón de euros por el traspaso de Pedro León.
Fuera del fútbol es noticia el baloncesto. La selección española se jugará las semifinales contra Francia, pero tenemos partido en el Palau, Albert Díez.
Tenemos ya semifinalista. El primero es Lituania, semifinalista del Mundial de España, derrotado a Turquía 73-61. Rubén, con un gran trabajo de sus exteriores y con el NBA Balanciunas haciendo daño en la pintura. Segunda semifinal consecutiva en un Mundial para los lituanos, que esperan rival a las 9, Estados Unidos-Eslovenia, también aquí en el San Jordi.
Ciclismo, Vuelta a España y también el Mundial, porque anuncia Contador que no va a estar Quique Iglesias.
No va a estar Contador en Ponferrada, ya no iba a la crono y ahora renuncia a la ruta, porque hay otros, dice, que lo pueden hacer mejor que él. Mínguez dará una prelista el próximo viernes.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, hasta ahora lo hemos explicado todo claramente, yo creo, Antonio Ruiz. Sí, ¿no? Quedó más o menos claro. Hola.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Que junto con Manuel Oliveros, Barcelona, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Creen que, por supuesto, que Munir merecía, como ya lo hizo ayer, debutar con la selección española. Mientras que Arantxa Rodríguez, Madrid, hola.
Hola.
Hola, Aranchita. Hombre, si lo sé, me pongo una pajarita. Vana Clocha.
Hola, ¿qué tal?
¿Otra vez me has puesto la parejita?
Sí. Enfrente, por si quieres mirar.
Es que tú no quieres venir conmigo.
Respondemos
nunca.
Lo obvio, evidentemente.
Nos ponen separados, Arantxa. Yo no sé por qué es eso.
Nos tienen enfrentados.
¿Pasa algo? Os hacemos un poquito así.
Vamos a seguir por la cadena.
Vamos a ir por la vía.
Y luego Juan Pablo se queja de que gritamos. Lo hacemos así.
Bueno, pues
yo me limito a escuchar en este momento.
Es un ejemplo, además, Juan Pablo, de moderación. Y de...
Bueno, que si merecía Munir debutar con la selección española. Porque hay gente que dice que con 2 partidos en la primera plantilla del Barça no se lo merecía. Incluso quien sospecha que Del Bosque lo saca ayer en Valencia solo para que no vaya con Marruecos.
Bueno, te lo digo yo claramente ya y empiezo abusando un poco de la confianza de la gente. Sí. Munir no solo tenía que haber debutado ya como hizo, ahí demuestra la Federación Española de Fútbol y el seleccionador que son muy consecuentes con la aparición de una estrella que luego se podría lamentar en el futuro de no tenerla con España. Segundo, el jugador quería jugar con España, como otros casos como Diego
también.
Costa, que lo habéis matado, que tenéis una tendencia relativamente peligrosa en la en vuestra manera de pensar, cuando no queréis que
Diego Costa ha tenido un bagaje porque lo ha hecho bien en Atlético de Madrid. Este niño lleva 180 minutos en Primera División.
Bueno, este chico,
y en segunda.
Este chico ha debutado con el Barcelona. Este chico apunta para todos los expertos, no sé si vosotros estáis incluidos en ellos, que va a ser una gran figura. Entonces yo creo que lo prudente es tenerle ya atado para que en el futuro no tengamos que lamentarlo.
Si Raúl González Blanco tardó Si Raúl González Blanco tardó año y medio en debutar con la selección española, Munir no puede debutar en 2 partidos.
De momento
es que no puede debutar en 2 partidos.
No es coetáneo de este chico, que es otra época, es otro momento del fútbol
todos los argumentos,
y otra manera de ver la vida.
Todo lo que has dicho está muy bonito, que merece ir bueno, todo lo es bonito.
Lo del coetáneo, que no sabemos lo que es.
Pero es evidente que es un gran jugador, o tiene pinta de que va a ser un grandísimo jugador, pero ha dicho bien Malaclocha, 180 minutos en primera división.
Einstein se puso debajo un árbol y inventó una cosa que era muy importante.
Según
para
tú, la manzana. Según 30 tú, segundos. Antonio,
la manzana, ¿no? La manzana, que era Newton.
No, Einstein.
Grande tu cultura.
Voy a llevarme esto preguntándole.
Hablo de la teoría de la relatividad.
Preguntándole a Alfa.
Es que
espera,
según Antonio tenía que haber ido al mundial.
Que le voy a preguntar a Alfa en Madrid. ¿Qué dice la gente en la calle? No de lo de Newton, sino de lo de... Lo de Munir.
Pues sí, Rubén, hemos preguntado a la gente y aunque hay mucha igualdad, gran parte está con Arantxa y con Malaclocha, y dice que Munir no había hecho méritos suficientes como para debutar con la roja.
Pues sí, a mí me ha parecido bien, la verdad, que lo pusiera allí, y la verdad que, bueno, que se esperaba bastante de él.
Pues yo creo que no, está muy forzado, porque como tenía la doble nacionalidad, ha sido un poco atar a un jugador que yo creo que los hay mejores, y ha sido un poco forzado todo.
Yo creo que no, porque para lo que hizo hay otros jugadores que podrían haber sacado más.
Sí, me parece que tiene que debutar.
A ver, que se había interrumpido.
Es una cuestión política, Antonio, vamos a ser sinceros.
También,
¿tú crees que Simunet...?
No, que Simunet... son las dos cosas.
No, a ver, Oli, que no lo hemos escuchado.
Una cosa, pero es que
Oliveros.
Antonio, o sea, no, pero es que Antonio no me ha dejado hablar. Si no hubiera sido marroquí, no hubiera ido.
Y mata dos pájaros.
¿Cómo que se lo merece? ¿Quién ha dicho que se lo merece?
Espera, a ver,
Oliveros. Vicente del Bosque.
Ah. También.
Claro.
Habla, Oli, habla.
Oye, Oli ha hablado poquito, pero os ha matado, ¿eh?
Vicente del Bosque dice que se lo merece, yo estoy de acuerdo, pero también entiendo que mata dos pájaros de un tiro.
Claro.
Es decir, si fuera hijo de La Rioja, de su padre en La Rioja y tal, seguramente podría esperar.
Claro.
Pero ¿cómo que se lo merece? Un tal Palanca jugó su primer partido, un clásico, Barcelona-Real Madrid, hace 5 o 6 años, me acuerdo, lo hizo muy bien y no le llevaron a la selección española por eso.
Vamos a hacer, yo creo que hay que tener un poco, hay que ser un poco sinceros y decir, vamos a llevar a Munir porque así evitamos que Marruecos lo lleve. Este jugador promete mucho y en el futuro...
Mira,
a ver, Oliveros, Oliveros y Antonio, os voy a hacer...
Como Diego Costa, se lo ha ganado este año ir a la selección española,
pero
que se lo gane.
Vana, les voy a hacer una pregunta. ¿Va a convocar Munir, va a convocar del Bosque a Munir en la próxima convocatoria en el mes de octubre?
Pues seguramente
no. No lo sabemos. Oye, ¿habría convocado del Bosque a Munir si no se lesiona Diego Costa?
Evidentemente no.
Ah, pero entonces, ¿por qué le estáis matando?
¿O sí?
Lo llevará si se lo merece.
Os explicó Vicente del Bosque que era la solución más fácil, que lo tenía allí en la Ciudad del Fútbol.
Es que en el casting de delanteros de España hay varios delanteros que deberían ir antes de Munir, y no es por una situación, una decisión política. Es que Fernando Llorente marcó 16 goles en el Calcio el año pasado y inexplicablemente no ha ido. Negredo porque está lesionado. Soldado no tendría más oportunidades que Munir y la selección española.
Hay Copa de África el año que viene, ¿no?
Métame una glocha en la FM.
Y en Marruecos, ¿no? La Copa de África es en Marruecos, ¿no?
Karim Benzema juega para Francia. No para Argelia.
Pregunta para Antonio Pérez del Castillo, cope.es.
Si chico.
La gente de Galapagar,
pues
como José Tomás.
Pero es que hay
gente que se ha pasado a votar.
Venga. Hay goleada en cope.es. Un 90% de los 1.300 votos que ha habido en total cree que no se merece ir convocado con España. 1.147 votos.
Se la encuesta aquí,
el 10% venga, pagar, piensa venga, que sí, ha hecho méritos para ir con la selección.
Es un crack.
Ha hecho la puerta del Bernabéu.
A las 8:30 más, ¿eh?
Con Newton.
O con Einstein, o con quien tú quieras, Rubén
Martín.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Levantarte sonriendo
o mosqueado.
Tú fíjate el lío que se ha montado en España con lo que ha pasado aquel
tramo. Salir de casa al día
o en blanco.
La última hora pasa por Santiago de Compostela, donde dentro de unos minutos ya se están peinando.
Saber lo que va a pasar
o solo lo que ha pasado.
En todos los sitios cuecen habas. Un montón de temas, a cada cual más importante por no decir.
¿Qué prefieres?
Ángel Expósito ya está en la mañana, de lunes a viernes, desde las 6.
Pero yo hoy me siento absolutamente orgulloso.
COPE, estar informado.
Con tu coche, déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti te pintamos gratis tu coche al tercer año, sí o sí. Tu seguro más Pintón está en Berti.com. Seguros para gente despierta.
Sientes la fuerza, la potencia, la velocidad. Sientes la carretera, donde la potencia reta al control. Y eres tú quien domina. Neumáticos GT Radial. Siente la diferencia.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
¿Quiere mantener su Mercedes en las mejores condiciones? En nuestros talleres autorizados Mercedes-Benz le garantizamos el mejor mantenimiento. Porque ponemos a su disposición el personal técnico mejor cualificado, las herramientas específicas para su modelo y los recambios genuinos Mercedes-Benz. Está claro. Somos Mercedes-Benz. Mi servicio de mantenimiento. My service.
ITRA. Calidad, rapidez y eficacia. Avenida Pío 12, 1.
El 80% de los clientes de SAP son pequeñas y medianas empresas. Nuestros clientes producen más del 77% de la cerveza de todo el mundo. Descubra cómo empresas como la suya han mejorado su gestión con software de SAP. SAP no es solo para grandes empresas. Llámenos al 900-948-302 o visite descubresap.com.
Soy María Teresa Campos y estoy aquí para recomendaros el Centro Europeo Médico Estético para todo tipo de cirugía y tratamientos de belleza. Remodela tu pecho desde 3.900 euros. Elimina esas bolsas de los ojos desde solo 1.400. Depilación láser, cavitación, presoterapia. Importante, te lo financian hasta en 4 años. Visita centroeuropeomedicoestetico.com o llama al 917524018. Centro CEME, la belleza de ser tú.
Carmen de Bizet, del Ballet Flamenco de Madrid en el Teatro Fígaro. No te pierdas a la cigarrera gitana más famosa de la historia de la ópera. Prorrogado por éxito hasta el 14 de septiembre. Un clásico de la temporada veraniega en la capital. Músicos en vivo. Más de 2.000 representaciones. Carmen de Bizet.
Más información en gruposmedia.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Grupo Sercon Seguridad.
COPE Madrid, tu información en el 106.3 y en Onda Media en el 999.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Contamos noticias, actualizamos la información en la linterna. Una tarde que nos deja un anuncio, el anuncio de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que no será candidata en las elecciones del próximo mes de mayo, Marta Ruiz.
Así lo ha dicho en una comparecencia sin preguntas en el Palacio de Cibeles y tras haberlo comunicado a los delegados del Gobierno, la renuncia oficial ante el presidente Rajoy ha tenido lugar por la mañana, aunque este ya lo sabía desde hacía días.
Mi trayecto al servicio de Madrid me permite sentir el deber cumplido y desde el punto de vista personal dar por cerrada una etapa muy importante de mi vida. Pero esto es un anuncio, todavía no es una despedida. El equipo de gobierno que presido tiene por delante muchos meses de trabajo y muchos proyectos que culminar.
Ana Botella asumió la alcaldía de Madrid en diciembre de 2011, la vicepresidenta Sáenz de Santa María, la delegada del gobierno Cifuentes o la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, suenan con fuerza como posibles candidatas.
La posible independencia de Escocia el próximo día 18 de septiembre lastra también a la bolsa española.
El IBEX 35 ha registrado la mayor caída de Europa, casi un 1,4% y la prima de riesgo, el sobreprecio que paga España con respecto a Alemania por financiarse, ha subido hasta los 121 puntos básicos. Pérdidas también en el resto de bolsas europeas tras la última encuesta que da una ligera victoria al sí. El primer y viceprimer ministro del Reino Unido y el líder laborista viajan mañana a Escocia para hacer campaña por el no.
Aquí en España, Esquerra Republicana de Cataluña lo que se dedica es a llamar a la desobediencia civil si el Tribunal Constitucional frena el referéndum ilegal de independencia el 9 de noviembre.
Su líder, Oriol Junqueras, ha animado a los catalanes a ir a votar sí o sí, diga lo que diga la ley, y desde la Generalitat, su portavoz, Francesc Homs, dice que esto forma parte de la libertad de expresión.
Cada uno se expresa como más adecuado lo considera. Comprenderá que yo aquí no haga juicios oportunistas. ¿Qué es lo que compartimos al 100%? Lo que hemos adecuado y la determinación y el compromiso para cumplirlo. Y a partir de aquí, todos los recursos literarios son tan legítimos como razonable es que no me pronuncie para comentarlos.
Desde el gobierno aseguran que no contemplan que una fuerza política llame al incumplimiento de la ley y el Partido Popular dice que es una temeridad.
El ministro de Educación, José Ignacio Ber, insiste en que estudiar es garantía de empleo.
Lo ha dicho el mismo día en el que hemos conocido que el paro entre los titulados españoles triplica a la media de la OCDE y que la mitad de adultos españoles y también parados no tiene la educación secundaria. La nueva ley educativa que ha entrado en vigor este curso pretende invertir estas cifras. Montserrat Gomendio, secretaria de Estado de Educación en COPE.
La gente suele hablar del largo plazo y yo soy más optimista. Yo creo que hay cosas que se notan, no inmediatamente, en educación nunca es de la noche a la mañana, pero sí en el medio plazo.
Esta reforma educativa es la primera de un gobierno del Partido Popular que entra en vigor, aunque poco se va a notar en Andalucía, País Vasco, Canarias, Asturias y Cataluña, que la van a aplicar en cuanto a mínimos gracias a las competencias en educación y al aval de la ley.
Sepamos también a esta hora lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Estados Unidos, en Washington. don Juan Ferro.
El mayor avance en la historia del iPhone, así se refería Tim Cook, el consejero delegado de Apple, a los nuevos iPhone que ya tienen nombre, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Dos teléfonos más grandes, de 12 y 14 centímetros, y también más finos, 6,9 milímetros el iPhone 6 y 7,1 milímetros el iPhone 6 Plus. Según Tim Cook, el iPhone 6 es 84 veces más rápido que el iPhone original. Presentación que todavía continúa en estos momentos con problemas. Durante 15 minutos la web de Apple no podía con la retransmisión del evento y luego se podía seguir, pero eso sí, con la traducción en chino. El portavoz de la Casa Blanca anunció oficialmente que el presidente Obama se dirigirá a la nación mañana miércoles a las 9 de la noche, serán ya las 3 de la madrugada del jueves en España, en un mensaje televisado en el que explicará su estrategia para hacer frente a la amenaza del grupo terrorista Estado Islámico. Obama pronunciará este mensaje apoyado por las últimas encuestas que reflejan que un 82% de los estadounidenses aprueban ataques contra posiciones del Estado Islámico en Siria. Y la estrella del equipo de fútbol americano Ravens de Baltimore, Ray Rice, ha sido despedido y suspendido indefinidamente de la Liga de Fútbol Profesional Americana después de que se haya hecho público un vídeo en el que se puede ver a Rice golpeando a su mujer y dejándola inconsciente en el interior de un ascensor en un casino de Atlantic City el pasado mes de febrero.
Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Pues Italia y Roma, como cunas de la cristiandad, constituyen un objetivo prioritario para los yihadistas del Estado Islámico. Lo ha dicho así con estas palabras el ministro del Interior, Angelino Alfano, en el Congreso de los Diputados. Precisamente hoy hemos conocido el mensaje enviado por el Papa Francisco a la familia de Steven Sokolov, en el que urge a la gente buena de todo el mundo a rezar y a perdonar. En el Vaticano ha sido publicada ya la lista de participantes en el sínodo de la familia del próximo mes de octubre. Habrá 8 españoles de un total de 253. 2 viven en Roma y 6 vendrán específicamente para estos trabajos. El presidente de la Comisión de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, y los cardenales Martínez Chistac y Fernando Sebastián, entre otros. El nombre propio del día en Italia es Roberto Alagna, el tenor que huyó de la Scala de Milán en 2006 abucheado. Iba a regresar, pero le ha dado un ataque de pánico y nada, la anula.
Para que no le abucheen otra vez.
Es que los de Loyone son como los del 7 en las ventas, pero en fino.
Francia, París, Asunción Serena.
François Hollande ha asegurado hoy que Francia ha salido de la espiral infernal de la pérdida de competitividad de su economía. Y es que Francia figura en el lugar 23 de la clasificación mundial de competitividad del FMI y por primera vez en 4 años consecutivos no pierden un nuevo puesto. Por cierto, el presidente francés viaja este viernes a Irak para preparar la conferencia sobre este país que se celebrará el lunes en París. El Consejo del Culto Musulmán se ha reunido hoy en la Gran Mezquita de París y ha lanzado una llamada solemne para defender a los cristianos de Oriente de la barbarie de los yihadistas. Hablan de crímenes contra la humanidad y declaran claramente el derecho inalienable de los cristianos de Oriente a vivir sobre su tierra de forma digna y segura y a practicar su fe con toda libertad. Y a pesar del boicot de algunos libreros y de que muchos aseguran que jamás leerán el libro de Valéry Thierweiler, Merci pour ce moment no para de venderse 145.000 ejemplares en solo 4 días. Hay que encontrar una salida comparable solo entre bestsellers de ficción o cómics de Asterix.
Toma ya. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha presentado hoy su proyecto de presupuestos generales para 2015, con déficit cero por primera vez desde 1969. Alemania sigue, por tanto, en el curso de la austeridad. Schäuble ha defendido las inversiones para reactivar la economía, pero que vengan del lado privado, no solo del lado público, y ha mencionado además que el Banco Central Europeo, con la última bajada de tipos, ha agotado sus instrumentos, es lo que ha dicho. Así que ahora los estados deben ocuparse más que nunca de reducir el déficit. Lufthansa ha cancelado hoy 110 vuelos por la huelga de pilotos en el aeropuerto de Múnich. Unos 13.500 pasajeros han resultado afectados. Y en Berlín ha sido inaugurada esta tarde la exposición Vikingos, una de las más importantes de la temporada de otoño. Ha venido la reina Margarita. Se exhiben tesoros de orfebrería, armas. Y, para completar, en los canales de Berlín, arriba y abajo, está navegando hasta el día 14 la mayor reproducción de un barco vikingo que existe, 37 metros de eslora, y se llama Hafnisten fra Glendalof, que significa semental del mar.
Sin comentarios. Unión Europea, Bruselas, Bélgica, Miguel Sánchez.
Pues hasta aquí han llegado hoy los ecos del informe preliminar difundido por la Junta de Seguridad Holandesa sobre ese avión de Malaysian Airlines que fue derribado en julio en Ucrania. La investigación señala que fue derribado tras recibir el impacto de un amplio número de objetos de gran potencia. No habla de autores ni tampoco se atreve a decir que fuera un misil, lo que quedará probablemente para el informe final que se conocerá en un año. Mucho antes, a más tardar pasado mañana, el presidente electo de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dará a conocer el nuevo colegio de comisarios. Su composición se ha llevado en secreto, pero su jefe de gabinete querido advertir a aquellos que, como el español Arias Cañete, afirmaban que España es un gran país y necesita una gran cartera, les ha advertido que las carteras se dan a los candidatos, no a los países.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Semáforo más comentado de estar en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de educación porque España es el país con más porcentaje de NIS, de jóvenes que ni estudian ni trabajan, de toda la Unión Europea, pero también de Ana Botella y su decisión de no presentarse a las elecciones a la Alcaldía de Madrid. Por este asunto preguntamos hoy en COPE.es. El 53% de los oyentes quiere que la candidata del PP a la Alcaldía sea Esperanza Aguirre, el 28% apuesta por Soraya Sáenz de Santa María, el resto, el 19%, por Cristina Cifuentes. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Miguel dice Esperanza Aguirre es su gran oportunidad, y en el Twitter de La Linterna, Santiago comenta, ¿quién mejor que la vicepresidenta del Gobierno? Ha hecho muchos méritos.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, tienen que buscarnos en las redes sociales facebook.com/La Linterna, twitter.com/La Linterna Cope. Tenemos un teléfono gratuito, 950-6006, y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Encendemos a esta hora la linterna digital. Abrimos línea con nuestro hombre en la red. ¿Qué tal, Alejandro Suárez? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos conocido que se puede comprar en Twitter. ¿Es Twitter hoy lo que llaman un canal de ventas?
Bueno, Twitter es una red social que yo creo que es la que menos sabe utilizar la gente y todavía no llega a ser un canal de ventas. Sí que es cierto que en todas las escuelas de negocio nos cuentan siempre 4 o 5 casos de éxito de ventas en Twitter. Sobre todo hubo hace 2 años un caso muy espectacular que fue una prueba piloto de venta de ordenadores Dell. Twitter hoy en día no es un canal de ventas como tal para la venta en el día a día, no es algo que pueda utilizar una pyme o un autónomo para vender en el día a día, pero sí que es cierto que están trabajando en que eso sea así en los próximos años. Lo que por ahora se ha logrado es liquidaciones, gangas, ofertas, ponerlas en Twitter y que luego haya, digamos, una petición fuera de Twitter para poder llevar a cabo esas ventas.
No es sencillo vender en Twitter en este momento.
Desde luego que no. Lo que sí que empieza a ser más sencillo es anunciarse y hacer publicidad en Twitter. Y eso se entiende que es el primer paso, la entrada de la publicidad, para que acabe habiendo una solución de comercio electrónico efectiva al alcance de las pymes como la que hoy pueden ofrecer Facebook o los buscadores.
Luego, de momento, tú no te atreves a vender y comprar, pero en el futuro ya veremos.
Yo creo que llegará, si no, Twitter no tendría sentido. Twitter es una empresa que como startups es tremendamente deficitaria y que tiene que encontrar recursos económicos en base, sin ningún tipo de dudas, al comercio electrónico.
Oye, el juego online es la segunda causa de ludopatía en España 3 años después de su legalización. Siempre se ha jugado en Internet y en 2011 se reguló el juego online, hasta entonces alegal. ¿En qué punto nos encontramos, Alejandro?
Pues en un punto curioso, porque es, como bien dices, la segunda causa de ludopatía tras las máquinas tragaperras, pero con algunos matices que yo creo que son importantes. Para hacerse adicto a las máquinas tragaperras se necesitan 6-8 años para poder, de media, pensar que una persona puede llegar a padecer la adicción. Sin embargo, en el juego online, con 1 o 2 años, nos estamos encontrando casos de menores, incluso de 25 o 30 años, que acaban siendo adictos.
¿Así?
Sí, yo creo que es un fenómeno social que tiene mucho que ver con la soledad. Hay gente muy joven que por las noches, incluso en horario escolar, se está dedicando a jugar al póker, al bingo o a hacer apuestas deportivas y se les acaba yendo de las manos.
Pero tan jóvenes dan una cuenta corriente, una tarjeta de crédito, supongo, ¿qué dan?
Es que es realmente sencillo. Incluso abriendo una cuenta de PayPal, para lo que no necesitas más que una cuenta bancaria, puedes estar jugando prácticamente en tiempo real sin tener además la sensación de estar gastando dinero, porque no tienes que sacar ni la tarjeta de crédito del bolsillo.
¿Tienes una cifra de lo que se está moviendo de juego online en España?
Pues es muy difícil, porque muchas de las empresas que se dedican al juego online tienen sede en paraísos fiscales. Hay 2 tipos de empresa. La empresa que está legalizada y que tiene una licencia para juego online en España, que fueron las que entraron en esa regulación del 2011, y las que siguen operando a través de Internet, pese a las trabas que intenta poner la Administración desde paraísos fiscales. La cifra es muy complicada, pero, por ejemplo, en el sector de las apuestas deportivas se están moviendo ahora mismo en España 1.500 millones de euros anuales. Nos puede parecer mucho o poco, pero por poner un ejemplo que yo creo que es muy gráfico para todos nuestros oyentes, la quiniela, que es el juego, digamos, estatal relacionado con el mundo deportivo, con el fútbol, mueve 500 millones. Es decir, se mueven tres veces más ya, en tan solo tres o cuatro años, dinero en apuestas deportivas que en la quiniela. Y hablamos básicamente de fútbol y tenis, que es lo que la gente apuesta, apuesta a través de
fútbol
Internet.
Fútbol y tenis, sobre todo.
Fútbol y tenis, y parecería que lo normal es que el fútbol acaparara todo, pero curiosamente el tenis mueve tanto dinero como el fútbol en las apuestas online.
Oye, dime, esta gente de estas empresas paga impuestos aquí, ¿no?
Esta gente desde la regulación del 2011 paga impuestos aquí. De hecho, por eso se hizo la regulación, para evitar que estas empresas estuvieran operando desde sitios como Gibraltar o Curacao, desde los que no pagaban impuestos y además no tenían ningún tipo de regulación por parte de las autoridades.
Oye, hoy el buscador Google está haciendo lo que llaman los técnicos un roadshow, se está mostrando por el mundo con distintos eventos. ¿Para qué?
Pues están citando a periodistas y influenciadores en ciudades de toda Europa para quejarse o para hacer un alegato a favor de la privacidad en Internet.
¿A qué se
concepto
refieren
que
con
tienen
eso?
Ellos.
¿A qué se refieren? A ver, privacidad, el concepto que tienen ellos. ¿Cuál es el concepto que tienen ellos?
El concepto que tienen ellos es el que les está interesando ahora mismo, que con la nueva directiva europea del derecho al olvido están teniendo realmente problemas y están empezando a hacer una labor muy fuerte de lobby para oponerse a este movimiento que se inició en España por, recordemos, la denuncia de una persona anónima que quería desaparecer de Internet porque se publicaba una información sobre él que ya no era relevante.
¿Cuántos enlaces, Alejandro, se han borrado en España por el derecho al olvido?
Pues se han recibido 90.000 peticiones que incluían 328.000 enlaces, y Google reconoce que ha retirado el 53% de estas peticiones. Es decir, hay un 47% que no han considerado oportuno y no han sido eliminadas del buscador. Y es realmente curioso, Juan Pablo, porque se han eliminado cosas que yo creo que son un poco, no sé, un poco surrealistas. Por ejemplo, la mafia calabresa ha logrado eliminar los enlaces que contaban procesos de los años 70 de su capo, de Renato Vallaganza, en los que, bueno, se contaban sus asesinatos, sus fugas de la cárcel. Pues con la Directiva Europea del Derecho al Olvido en la mano, esa información, que hace 30 años ya, pues no es relevante y debe ser eliminada para facilitar, en este caso, pues el derecho al olvido del personaje. Nos lleva a estos extremos todo el tema del derecho al olvido.
¿Y estos enlaces desaparecen para siempre?
Es curioso porque de donde desaparecen para siempre es de Google. El enlace original sigue ahí. Ya. Incluso Google ha logrado que se eliminen 50 direcciones. Los peticionarios han logrado que se eliminen de Google 50 direcciones de la Wikipedia, de la enciclopedia de Internet. Estamos de alguna manera reescribiendo la historia, y sí que es cierto que esas páginas desaparecen de Google, no desaparecen de Internet, pero es que hoy en día yo diría que el desaparecer de Google es desaparecer de facto de Internet. No olvidemos que el buscador ejecuta el 97% de todas las búsquedas que se hacen en España en Internet.
¿Has probado a pedir el derecho al olvido? ¿Tienes algún cercano que lo haya hecho o no?
Pues yo no, pero sí que de vez en cuando tengo, cuando voy a reunirme con alguien, reconozco que muchas veces le googleo, le meto ahí a ver qué. Y si uno baja al final de la página, verá que en la gran mayoría de búsquedas de nombres propios, abajo del todo, cuando llega, digamos, después del décimo resultado, del último resultado de la primera página, pone una pequeña frase que dice: algunos de los resultados de esta búsqueda han sido eliminados por peticiones relativas al derecho al olvido en la Unión Europea. Es decir, un montón de búsquedas, no olvidemos que más de 200,000+ búsquedas han sido eliminadas ya.
La semana que viene a esta hora volvemos a encender la linterna digital con Alejandro Suárez, que es nuestro experto en la red, nuestro hombre en la red. Alejandro, que tengas una buena semana y que te vaya bien.
Igualmente, un abrazo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.